Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Han transcurrido ya 75 años desde que en octubre de 1938 Orson Welles adaptara la radio como dramatización en forma de noticiero la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que relataba una supuesta invasión marciana de la Tierra. El realismo de la representación fue tal que una buena parte de la audiencia creyó que la invasión era real. Los oyentes que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción de la dramatización pensaron que se trataba de una retransmisión real y en directo de noticias, provocando el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, de donde supuestamente partían las informaciones. La comisaría de policía y las redacciones de noticias quedaron colapsadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. Al día siguiente, cuando ya todo se había aclarado, se levantaron protestas exigiendo responsabilidades y que se diera una explicación. Así, Orson Welles se vio obligado a pedir perdón públicamente por la broma de Halloween, considerada una burla por los oyentes. La histeria colectiva de este episodio demostró una vez más el poder que ejercen los medios de comunicación masivos y la forma en que estos pueden influir en la opinión pública. Desde entonces se han sucedido infinidad de películas en el cine y series de televisión sobre el género de extraterrestres, contándose por centenares. La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la Tercera Fase, E.T., Proyecto UFO, Abducidos, Star Trek, Cocoon, Independence Day, Alien, Depredador, Abyss, Avatar, Babylon, Final Fantasy, La Cosa, Las Crónicas de Reading, Hombres de Negro, Distrito 9, Expediente X, Invasión a la Tierra, Planeta 51, Monstruos contra Alienígenas, Pacific Rim o Prometheus, etcétera, etcétera. Son una pequeña muestra. Además de multitud de videojuegos, series infantiles, cómics, revistas, libros o páginas web. El tema de los extraterrestres o alienígenas hoy prácticamente no despierta temor, ni mucho menos histeria, más bien al contrario. A algunas personas les parece poco serio. También hay para quienes es una simple creencia o religión. Para otros es un lucrativo negocio. Para muchos también es una cuestión de índole espiritual que tiene que ver con el ocultismo. Pero para algunos, incluso científicos altamente cualificados como astrofísicos o instituciones científicas representativas, es un tema muy serio. Tanto es así que se invierten cientos de millones de euros en tratar de demostrar que hay vida más allá de nuestro sistema solar, por ejemplo, la NASA. En el número de este mes de la revista Investigación y Ciencia, una publicación rigurosamente científica, dicho sea de paso y nada sospechosa de sensacionalismo, se hace referencia a la misión Kepler de la NASA, de la que se informa ha descubierto miles de posibles mundos en torno a estrellas lejanas. más de 100 de esos candidatos a exoplanetas, situados a cientos o incluso miles de años luz de distancia, ya han sido confirmados como tales y algunos de ellos se cuentan entre los planetas conocidos con un tamaño parecido al de la Tierra. Para una investigación en mayor profundidad de dichos exoplanetas, es decir, planetas que orbitan una estrella diferente al Sol y que, por tanto, no pertenecen al Sistema Solar, la NASA ha dado luz verde al satélite para el sondeo de tránsitos de exoplanetas, TESS, con un coste de unos 200 millones de dólares. Será lanzado al espacio en 2017 y explorará una porción de cielo mucho mayor que la misión Kepler, esperando descubrir exoplanetas más cercanos. Investigadores astrofísicos estiman que con el nuevo instrumento se podrían descubrir entre 500 y 700 planetas de tamaño similar al de la Tierra, algunos de los cuales bien podrían ser habitables. Para cuando el satélite TESS concluya su misión de unos 2 años, dice John Metchon en Investigación y Ciencia, edición en español de Scientific American, tal vez los astrónomos ya dispongan de un nuevo y potente instrumento para examinar los nuevos planetas: el telescopio espacial James Webb. Con su lanzamiento previsto para 2018, este podría identificar indicios de vida en un planeta cercano mediante un análisis químico de su atmósfera. En principio, sigue diciendo Metchon, la detección de ciertas moléculas permitiría deducir la existencia de vida extraterrestre. Esto es lo que opinan algunos científicos respecto a la posibilidad de vida en otros sistemas planetarios, pero a los creyentes nos interesa saber, sobre todo, qué dice la Biblia al respecto. ¿Existe evidencia bíblica que sustente la probabilidad de vida extraterrestre? ¿Es compatible con el mensaje bíblico? ¿Podemos saber si existe o no vida en otros planetas partiendo de las Escrituras? ¿Qué podemos decir de los avistamientos de ovnis y los contactos con alienígenas? ¿Tiene este tema alguna relación con el mundo espiritual y el ocultismo? ¿Y con la segunda venida de Cristo? Todo esto y más hoy en Tarde de Tertulia con Vida Extraterrestre.
mundo, su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. A lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino.
Pues vamos a continuar con el programa de hoy. Ya sabéis que vamos a hablar sobre la cuestión de la vida en otros planetas. Gracias por vuestra sintonía, amigos y amigas que nos escucháis fielmente. Bienvenidos a esta nueva edición. Y queremos pues acompañaros durante los próximos 90 minutos en los que vamos a estar desarrollando este tema y también en la última media hora del programa, donde tenemos a Maite Sanchiz junto con José Luis Navajo, que va a estar presentando uno de sus últimos libros. Así pues, os invitamos a seguir en nuestra sintonía en el programa Coloquio Tarde de Tertulia. Y como ya sabéis, podéis seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, también en Twitter. Podéis dejar vuestros comentarios, vuestras aportaciones, vuestras respuestas también a la pregunta de la semana, a la cual vamos a mencionar enseguida. Y también nos animamos a que en Facebook, pues si no lo has hecho todavía, te unas a nosotros y también indiques me gusta ahí en nuestro perfil de Facebook, porque de esa forma estaremos llegando ya a los 1.100 amigos y queremos seguir sumando nuevos amigos. Así pues, te invitamos a que así lo hagas y que lo pases a otros conocidos, familiares, en fin, personas que creas que puede gustarle, interesarle el programa, para que de esa forma también cliquen en nuestra web me gusta y así vamos aumentando ese número de amigos. La pregunta para esta semana es la siguiente: ¿crees que existe vida extraterrestre en otros planetas? A. Sí, sería ilógico pensar que nos hallamos solos en el universo. B. Es probable. El universo es inmenso y cabe la posibilidad de que haya vida en otros planetas. C. No, la Biblia no revela que haya vida en otros planetas. Y D. No sabe, no contesta. Te invitamos, por tanto, a participar a través de Facebook, también llamando aquí al estudio en directo al 93-724-4223, 93-724-4223. Ahí tenemos a Eloy Lobato en el control técnico también. Y aquí en la mesa contamos ya con nuestros invitados, con nuestros amigos, que vamos a presentar enseguida, pero antes os recordamos la forma también de participar en directo en el programa de una forma más amplia. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223. 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617. 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bien, pues estamos aquí ya de regreso y ya dispuestos a presentar, como no, a nuestros invitados que nos acompañan, sin los cuales sería imposible desarrollar una tertulia. Sería esto un monólogo, pero no sería una tertulia, naturalmente. Por eso siempre tenemos buenos amigos y compañeros colaboradores que están aquí con nosotros, junto con nuestro técnico, naturalmente sin el cual tampoco sería posible hacer el programa y a los cuales agradecemos sinceramente su presencia aquí. Martí Daviu, buenas tardes, Martí.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a nuestros queridos radioyentes. Es un placer estar aquí nuevamente.
Igualmente para nosotros. Martí, ya sabéis, es pastor aquí en Barcelona, en la calle Santa Pau 60.
Así es.
Y colaborador también habitual de Tarde de Tertulia. Contamos con Paco Palomino, pastor en la Iglesia de Dios de Canovellas. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con vosotros también.
Gracias otra vez por acompañarnos. Y a Virgilio Zaballos, escritor y también colaborador de Tarde de Tertulia.
Encantado nuevamente de estar con vosotros, Paco.
Tenemos por delante un tema, compañeros, muy, muy delicado, ¿no? ¿Qué os parece el tema que tenemos hoy sobre la mesa?
Es realmente interesante, aunque sería bueno desde el principio definir a qué clase de vida nos referimos, porque a lo mejor al decir vida extraterrestre, enseguida nos imaginamos vida inteligente como la nuestra, y es un tema que hay que matizar, creo yo, hoy.
¿Qué te parece, Paco, a ti este tema de hoy?
Bueno, es un tema que despierta mucha curiosidad, ¿no? Vamos a ver a lo largo del programa si somos capaces de llegar a algún acuerdo o salimos volando de aquí.
Un tema enigmático como muchos otros y, bueno, yo creo que hay algo de luz, ¿no? Y podemos, entre todos, pues aclararnos un poquito más. También hay mucha especulación, desde luego. Me parece oportuna la pregunta, o sea, el matiz que quiere introducir Martí, a qué nos estamos refiriendo exactamente cuando hablamos de extraterrestres, ¿no? Generalmente cogemos la idea de un marcianito verde con la cabeza grande o no sé cómo, y, bueno, que viene de Marte generalmente, pero, en fin.
Lo que podemos decir de lleno, la palabra extraterrestre entendida como una clase de vida diferente a la vida humana en la Tierra, es innegable de que existe, vamos a decirlo, porque hay una vida espiritual, hay una vida angelical, ¿no? Ahí estamos de acuerdo todos.
Esto es evidente. Hasta hay ahí ángeles y demonios y, por tanto, pero yo creo que el programa de hoy no va hacia este camino.
No va,
¿verdad?
Por ahí,
pero porque de este no habría polémica. Estamos todos de acuerdo.
En algún momento llegará a tocar, quizás, posiblemente.
El tema es cuando lo confundimos o cuando mezclamos ese mundo con, o le llamamos de otra forma, ¿no? Ajá.
Entonces estamos dando por sentado que los ángeles son extraterrestres.
Vete a saber. Podría ser otro debate.
Bien, vamos a ver que este es un tema muy controvertido. Ya sabemos que hay muchas opiniones, como nuestros oyentes están demostrando en las redes sociales. Ahí en Facebook tenemos recogida ya, bastantes opiniones y oyentes que nos han escrito también por mail, que ponen de manifiesto, pues eso, que hay diversidad de opiniones al respecto. Ahí ya hemos recogido comentarios y vamos a estar compartiéndolos más adelante con todos vosotros. Damos las gracias por la participación a cada oyente, que, bueno, pues nos anima mucho cuando recibimos estos comentarios o estas aportaciones. Y vamos a ver, naturalmente, con respeto hacia quienes opinan, pues esas diferentes opciones que hay, esas diferentes formas de pensar respecto a este tema, que naturalmente nosotros nos vamos a ceñir en la palabra de Dios, intentar de ceñirnos ahí en las Escrituras, porque la Biblia naturalmente habla de infinidad de temas, y entre ellos pues habla de una vida, de la vida terrenal, la vida del hombre, pero quizá pudiera dar a entrever que hay otra vida, no lo sabemos. Vamos a ver por las Escrituras y entre nuestros amigos colaboradores y nuestro amigo el pastor Joaquín Yebra, que va a estar también participando dentro de unos minutos en el programa, dentro de unos instantes, pues vamos a ver qué deducimos para que los oyentes también pues tengan quizá una idea más ajustada a lo que hasta ahora puedan tener. Bien, desde un enfoque equilibrado, vamos a decirlo, a nivel intelectual, a nivel emocional y también a nivel espiritual, ¿vosotros qué pensáis? A ver, vamos a ver, sinceramente, de entrada, luego ya matizaremos, ¿vosotros creéis que puede haber vida en otros planetas?
Personalmente creo que sí la hay. Para mí no hay ningún género de dudas, intelectualmente hablando. Después también me gustaría dar mi opinión espiritualmente hablando. Pero sí que pienso que el universo es un hervidero de vida. Creo que el universo, tal como es la Tierra, tiene que haber vida, y en abundancia, a escala cósmica y a escala de la infinita, del infinito poder de Dios. A escala divina, a escala humana es diferente. Nuestra mente, realmente, queridos radioyentes, está prisionera de lo que vemos, de lo que experimentamos y de lo que sentimos. Y de realmente nuestra mente, en modo alguno, puede experimentar lo que siente Dios, quién es Dios, de una forma total. Ni el hombre más sabio del mundo, entiendo yo, pues jamás puede experimentar lo que es la grandeza de la sabiduría y el poder creativo de Dios. Por tanto, mi opinión se fundamenta en dos principios. Uno es intelectual y el otro es espiritual. si puedo explicar los dos, intentaré hacerlo brevemente. Desde un punto de vista intelectual, creo que si este pequeño planeta que es la Tierra, que está en un rincón de una galaxia no demasiado lejana, al amparo de un sol, que tampoco es gran cosa, hay una riqueza de vida tan grande, podemos pensar que la Tierra es como una gotita de agua en medio del Océano Pacífico, y esta gotita de agua estuviera rebosante de vida y el resto del Océano Pacífico estuviera vacío. Mi intelecto me dice esto. Nuestro planeta es una gotita de agua en medio del universo. Entonces, ¿cómo es que Dios solo creó vida? Estoy hablando de vida en el término más amplio de la palabra, solo en la Tierra. Imaginar que Dios ha llenado este minúsculo planeta de vida, y lo ha llenado de tal manera que casi se estorban las especies, y ha dejado el resto vacío, intelectualmente no puedo aceptarlo. Y espiritualmente también tengo que decir lo mismo, porque es muy arrogante por parte del hombre, entiendo yo, y es siempre mi opinión, pensar que estamos solos en el universo. Solos, solo vida en este sitio. Es un punto que tenemos, es una arrogancia humana, ¿no? ¿Cómo podemos, creo yo, poner límites al poder, la sabiduría y la creatividad de Dios? Pensar que somos únicos en el universo, repito, es una arrogancia propia del ser humano, que ya lo hemos demostrado. Ahora bien, pensar que en los otros planetas hay vida inteligente como la nuestra, esto también demuestra nuestra falta de imaginación. ¿Por qué debemos pensar que Dios creó vidas iguales a las nuestras en otros lugares? Dejo aquí la pregunta.
¿Estás de acuerdo con Martí, Paco, o tu opinión va por otros derroteros?
No, yo en principio, lo que pasa es que yo quizás no quiero hacer la diferencia entre intelectual y espiritual, porque creo que el intelecto y la espiritualidad pueden ir completamente de la mano, ¿no? Yo no diría ni que hay vida ni que no hay vida. Yo diría que no tengo problema, o no tendría problema para aceptar que hubiera vida en otros lugares, que no afectaría para nada a la palabra que Dios nos ha revelado a nosotros en la Tierra, que no afectaría para nada en el plan de salvación ni en la persona, en la obra de Jesucristo para nosotros. Entonces, no tendría problema para creer. De hecho, muchas veces cuando me he encontrado a alguien quizás muy místico en ese sentido de siempre buscando vida en otros planetas, pues casi siempre suelen creer que los cristianos estamos completamente, que nos oponemos por completo a esto. Entonces, cuando alguien me ha venido como un torrente, es que vosotros, yo no tengo problema para creer que pueda haber vida en otros lugares. Y me ha servido incluso de puente para hablar de cómo Jesucristo decía, mi reino no es de este mundo. Ahora, ¿cómo entendemos espiritualmente ese concepto? Ese es otro tema, ¿no?
Virgilio, me parece interesante lo que estáis diciendo. Lo que ocurre es una cosa. Me parece a mí que deberíamos decir o enfocar que, a ver, si no sabemos bien, podemos especular, podemos imaginar, por supuesto, podemos pensar que Dios ha creado mucho más. Sí, podemos, no cabe duda. Ahora, si hacemos de esa especulación el todo de nuestra vida, o el todo o una gran parte de nuestra vida, y nos aferramos a la búsqueda de lo desconocido, perdiendo lo que sí conocemos y Dios ha revelado, yo creo que cometeríamos un error, ¿no? Yo hace tiempo me encontré con alguna persona que tenían esto como una religión. Incluso me decían que oían mensajes, o sea, que oían mensajes en sus oídos, voces, y no recuerdo bien, porque hace años que estuve hablando con una persona en una plaza, ¿no? Entonces, yo estoy contigo, Paco, que, a ver, yo no tengo datos, y también con Martí, ¿no?, que para decir que no exista otra vida y que Dios ha creado, dice que las naciones delante de Dios son como una gota que cae en un vaso, dice en Isaías, ¿no? Ahora, también dice el Moisés en Deuteronomio que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas pertenecen a Dios. En parte conocemos y en parte profetizamos, dice, ¿no? Ahora conocemos en parte y entonces conoceremos seguramente más. Ahora, para nosotros estoy seguro que no hay ningún problema. El tema es cuando el hombre, en sentido general, dedica una grandísima parte de su vida a esta búsqueda y pierde la revelación de Dios en la persona de Jesús, que sí que le afecta a él directamente, al margen de que, lógicamente, pueda haber vida, claro que puede haber. Dios es infinito, Dios, bueno, la vida se manifestó, dice, se ha manifestado, nosotros hemos experimentado algo de esa vida, ¿no? Una parte de la vida de Dios. Y desde luego Dios es omnipotente, es increíble, es majestuoso y es creador. Por ahí.
Para no equivocarnos y para tener quizá cierta flexibilidad en el tema, porque naturalmente se requiere flexibilidad, si no vamos a ser muy subjetivos, ¿no? En esta cuestión. Vamos a la Biblia. ¿Qué os parece si vamos a la Biblia? Según se desprende de la Biblia, ¿qué entendéis vosotros? Es decir, ¿qué se desprende de ella? ¿Nuestro universo está para ser habitado o para ser admirado? ¿Qué se desprende de la Biblia?
La Biblia, creo que...
¿Qué nos revela?
La Biblia creo que es para nosotros, para los habitantes de la Tierra, eso es evidente, es evidente, es la revelación de Dios, y a partir de aquí sí que tenemos que admirarlo, pero yo voy a contar un pequeño testimonio. Yo llegué a conocer y amar a Dios viendo su creación, por tanto es tan admirable, claro. Es tan excepcional, tan única, y me resulta imposible entender que lo que hay, lo que exista, especialmente cuando uno ve más allá del cielo, del primer cielo, más allá del segundo cielo. En fin, cuando uno ve estas cosas, entonces uno ve la mano poderosa de Dios. Entonces esto me ayudó en su momento. ¿Por qué? Porque conozco, aunque no profundamente, conozco los planetas, conozco las galaxias, conozco las nebulosas, conozco más o menos el equilibrio que existe. Y yo entendí que solo la mano poderosa de Dios podía crear esto. Sin embargo, es verdad, la Biblia, y como dice el hermano muy bien, no podemos apartarnos de lo que dice ella. Pero hoy estamos aquí hablando de este tema, pero nosotros mañana nos vamos a meter otra vez en lo nuestro, que es explicar la palabra de Dios, y esto pasará como una anécdota de Dios. Pero que es muy interesante, porque hay mucha gente que tiene una gran confusión al respecto, y todos ustedes lo han de alguna manera lo han apuntado, la gran confusión que hay.
Pues vamos a tener ya con nosotros a Joaquín Yebra, pastor, escritor, maestro. Una persona que ha escrito también por lo menos un par de publicaciones que yo sepa sobre este tema, tituladas Un universo para ser habitado, y vamos a conversar con él para conocer su opinión. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, aquí estamos debatiendo sobre este tema tan controvertido, un tema que no es fácil, pero que también creemos que hay mucha gente que tiene dudas acerca de él, ¿verdad, Joaquín?
Claro. Sí, y además es algo que viene de antiguo, es una pregunta que se han hecho muchos hombres en el curso de los años, en el curso de los siglos, y lo han hecho además desde la fe, tratando de encontrar en las Sagradas Escrituras alguna respuesta a ese interrogante tan grande.
¿Y qué encontramos, Joaquín? ¿Es compatible la existencia de vida en otros planetas con el mensaje de las Escrituras? ¿Qué opinas al respecto?
Pues yo creo que sí, no hay ningún inconveniente. Lo que ocurre es que, por una parte, hasta el día de hoy, pues no ha habido ninguna evidencia. El universo es inmenso. Además, hoy incluso, pues muchos astrofísicos hablan de la existencia de muchos universos, esa llamada teoría de las cuerdas. Pero vamos, el universo, vamos a decir, visible, y hasta donde ha llegado la inteligencia humana, pues no hay ninguna evidencia de vida organizada. Y con respecto a la escritura, pues tampoco hay ningún texto que lo afirme de una manera rotunda. Es algo que Dios no ha querido revelárnoslo de una forma clara. Ahora, hay algunos textos, claro, que nos inducen a pensar, a imaginar, sí. Pero claro, no es ninguna materia de fe. Respecto a la fe, nosotros decimos que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Pero por ejemplo, fijaros en un texto que encontramos en Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9 y en el versículo 6, donde Esdras, el escriba Esdras, que está confesando los pecados de su pueblo, dice, dirigiéndose al Señor: tú solo eres el Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora, la palabra ejércitos ejércitos de los cielos, en el hebreo del Antiguo Testamento, es lo que llamamos nosotros las constelaciones. No son ejércitos de soldados armados, sino que son las constelaciones. Ahora, decir que los ejércitos de los cielos adoran a Dios, teniendo en cuenta que son inanimados, que no son seres con una mente, con un alma, con un espíritu, con una conciencia, pues resulta un poco paradójico. ¿Quiénes son realmente los que adoran en los cielos? Porque los astros no adoran a Dios. Al contrario, lo que se nos dice es que muestran la gloria de Dios. Los cielos muestran la gloria de Dios. El firmamento declara la obra de las manos de Dios. Y nuestro planeta, la Tierra, pues es un astro más, un cuerpo celeste más en medio del espacio. Pero claro, los que adoramos a Dios, los que adoramos al Señor, somos los seres humanos. Por lo tanto, ahí es un texto que nos deja una puerta abierta. Pero hay muchos más textos. Entonces, como creo que estamos en una tertulia, no quiero acaparar más tiempo.
Bueno, porque ya siguiendo con, naturalmente, con el tema de trasfondo bíblico, porque es la base para este programa, ¿por qué la Biblia no habla de una forma más explícita respecto a este tema? ¿No resulta quizá algo extraño? Quizá algunos lo vemos desde un punto de vista que nos parece muy trascendental, muy relevante, que una posible vida similar a la nuestra, por ejemplo, seres coetáneos en otras constelaciones estelares, o, la Biblia calla, no dice nada al respecto. ¿No es eso un poco extraño?
Yo creo que es extraño en el sentido de que parece no estar en la voluntad de Dios que nos preocupemos primeramente. Por eso hay muchos temas en la Biblia que suscitan nuestro interés, pero el Señor establece una prioridad en esos temas. Recordemos, por ejemplo, la escena en la que nuestro Señor Jesucristo resucitado va a ascender a los cielos, va a volver al seno del Padre, de donde había venido. Y los discípulos le hacen una pregunta que es de tipo teológico, político: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, pues no os toca a vosotros esos asuntos, esas cuestiones que el Padre ha dejado en su sola potestad. Lo que tenéis que hacer ahora es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, que hay un orden prioritario de cosas. Y eso sí, es evidente en las Escrituras que este no es un tema, digamos, prioritario para Dios ni para el hombre de momento. Mira en el Salmo 89, versículos 5 y 6. Dice 89, 5 y 6, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? Es un texto también que deja la puerta abierta para que nos preguntemos a qué santos y a qué potentados, es decir, seres poderosos, está refiriéndose Dios aquí al decir que los cielos celebran las maravillas del Señor. Podemos decir que se refiere a los ángeles. Bien, sí, sin duda. Pero ¿solo a los ángeles? Esa congregación de los santos, que entre quienes nadie en los cielos se iguala al Señor, pues nos quedamos pensando si será solamente los ángeles de Dios, los ministros espirituales de Dios como flamas ardientes, o estará refiriéndose también a otros seres creados por Dios, que Él los llama hijos de los potentados, que ha sido siempre para todos los estudiosos de la Biblia en profundidad una expresión bastante, vamos a decir, poco clarificante.
Estamos compartiendo con el profesor Joaquín Yebra, con el pastor y profesor Joaquín Yebra, acerca de la posible vida en otros planetas. Y bueno, siendo sinceros, en caso afirmativo, en caso de que haya vida, que como bien ha dicho usted, hermano, no queda claro en la Escritura, no queda evidenciado. Pero, claro, nos preguntamos cómo serían esos otros seres. ¿Tendrían un cuerpo semejante al nuestro? ¿Qué características tendrían? Y otra pregunta aún más profunda. ¿Son pecadores y necesitan también redención? ¿Se ha revelado Dios a ellos como lo hizo con Jesús? ¿Son perfectos? Es que surgen muchas preguntas.
Claro,
sinceramente, ya, sinceramente.
Ahí ya entramos en una gran especulación. Podemos tener la seguridad de que si son seres con características humanas, es decir, hijos de Dios por creación, pues nos encontraríamos solamente ante dos posibilidades: o bien que no hubieran pecado y mantuvieran una comunión perfecta con el Señor, razón por la cual el Señor no permite que entremos en contacto, o de lo contrario, si hubieran caído en el pecado y Satanás, Dios les reprenda, les hubiera engañado como engañó a esta tierra, a los primeros hombres, pues no tengamos ninguna duda que el plan de salvación de Dios también sería naturalmente para ellos. Uh-huh. Lo que ocurre es que, claro, pensar que leía hace poco tiempo en un trabajo sobre astrofísica que calculaban que estemos llegando a los confines del universo conocido con 50.000 millones de estrellas a la quinta potencia. O sea, multiplicado por 5, 50.000 millones de estrellas. Y claro, uno se pregunta, ¿y solamente nosotros en medio de ese océano inmenso? Porque si los cielos cuentan la gloria de Dios, y así lo dice la palabra y yo lo creo, y el firmamento pues muestra la gloria, revela la gloria de sus manos, y teniendo en cuenta esas distancias que nunca van a permitir que los hombres podamos ver toda esa gloria, ¿para quién es esa gloria? Pensar que solamente es para los habitantes de este minúsculo planeta, que por otra parte no vamos a poder nunca ver toda esa gloria. El firmamento que nosotros vemos, los astros que están a millones y millones de años luz de la Tierra, no tenemos ninguna seguridad de que existan en estos momentos, porque lo que vemos es la luz que llega hasta nosotros después de haber recorrido millones y millones de años luz por el espacio. De tal manera que lo que vemos ahora mismo no sabemos si ya existe o no existe. Y lo que sí sabemos, y eso es constatable, claro, es que las galaxias pues se desplazan todas hacia la banda roja del espectro. Eso fue lo que descubrió Hubble, el que da nombre al telescopio. Y por lo tanto, lo que vemos absolutamente constatable es que estamos en un universo en expansión. Este universo que Dios puso en marcha y que está en expansión hasta el día en que el Señor pues determine que ha llegado su momento, porque todas las cosas creadas tienen principio y tienen fin. Solo Dios no tiene principio ni fin, solo Dios es inmortal, como dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Así que, claro, es un poco realmente un orgullo etnocéntrico y antropocéntrico muy grande por parte nuestra de pensar que somos absolutamente únicos en el universo. Yo no me atrevo a decir eso, pero claro, cuando me dicen demuéstralo con la Biblia, no. Solo veo algunas insinuaciones, pero algo así definitivo, claramente revelado, pues hemos de decir que no.
Actualmente la NASA invierte cientos de millones de euros en la investigación de los exoplanetas. Los astrofísicos tratan de hallar en ellos signos de vida extraterrestre. ¿Qué hay realmente de científico en la afirmación de que existe vida en otros planetas? ¿Y cuánto hay en ello de ciencia y cuánto de creencia, podemos decir?
Bueno, de ciencia no hay nada, porque el método científico es aquel en el que bajo condiciones controladas vemos que un experimento da siempre el mismo resultado. Entonces, evidentemente, el agua es H2O siempre. Entonces, eso es algo científico. Pero teniendo en cuenta que no hay ninguna evidencia, no podemos decir que sea científico. Ni podemos decir que hay un texto bíblico que lo afirma, tampoco hay ningún texto bíblico que lo niegue, ni podemos decir que hay un dato científico hasta el día de hoy que nos permita afirmar que exista vida extra terrestre. Uh-huh. Lo que ocurre es que, claro, yo cuando escucho que se gastan esas cantidades inmensas de dinero en la investigación, me da pena que no se dediquen en investigación para el bien del hombre aquí y ahora, pues para encontrar fármacos, medicamentos y formas de combatir la enfermedad, o para algo mucho más sencillo y cotidiano, como es para evitar que haya pues 40.000 niños que mueren de hambre directamente o indirectamente de la hambruna todos los días en este planeta.
Una cuestión también que creo que es controvertida, pero bueno, que a algunas personas la consideran así, es quizá no rodea cierto halo misterioso característico de círculos ocultistas este tema de la vida extraterrestre, que lo hacen incluso sospechoso. Es más, muchos creyentes nos preguntamos si Dios es luz y no hay tinieblas en él, si en él hay verdad y no hay confusión, si fuese cierto que hay vida extraterrestre, ¿por qué iba a envolverse este tema de tanto misterio?
Y tienes mucha razón que estas cosas que no son perfectamente claras o perfectamente reveladas en la Escritura, porque claro, el Señor nos revela, como Él mismo dice, claro, lo que nos conviene, ¿verdad? Uh-huh. El propio Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha dicho que en cierta ocasión, cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros, y si lo prepararé, volveré, vendré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, que todo lo que el Señor ha revelado en la Sagrada Escritura es lo que nos conviene. Uh-huh. Cuando esto no está perfectamente revelado, hemos de entender que no es lo que nos conviene. Uh-huh. Y en estos aspectos es donde el esoterismo y los ocultistas pues encuentran, claro, un campo de cultivo que les permite especular y les permite elucubrar y levantar pues toda una serie de doctrinas que van a confundir a muchas personas y a distraerles de lo que verdaderamente es importante, del mensaje nuclear de la Sagrada Escritura.
Así es, así es.
La revelación del Dios que es amor y que ha venido a nosotros en Cristo Jesús para traernos el perdón del pecado y para traernos la vida eterna. Y claro, por eso es que los grupos ocultistas en estas cosas y otras parecidas pues encuentran materia para poder entretener, distraer al hombre. Y claro, esa labor de distracción de lo que es verdaderamente importante, vital, pues ahí siempre se encuentra la sombra del maligno.
Y también, ya usted ha mencionado, es un gran filón comercial en muchos aspectos, ¿verdad? Vemos cómo proliferan en el cine películas, series de televisión, libros, publicaciones. Bueno, incluso vemos que sobre el tema de los alienígenas hay series infantiles. No cabe duda de que desde hace bastantes décadas, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en esta parte, los medios de difusión y comunicación han influido en la opinión pública en relación con la cuestión de la vida extraterrestre, y existe en la sociedad quizá una asimilación de esta creencia propiciada por los medios. ¿Hasta qué punto podría esto tener alguna relación en el futuro con el rapto o arrebatamiento de los creyentes? Es decir, que se atribuya una abducción alienígena o algo similar respecto a la Iglesia.
Bueno, en todas estas cosas, aparte de lo la ciencia ficción en sus orígenes, que era mucho más, vamos a decir, más infantil, más inocente, pero en los últimos tiempos, como tú muy bien has dicho, va dirigida a apartar la atención de lo que se nos dice en la Sagrada Escritura. Y se produce una paradoja. Para muchos lo que leen en la Biblia les resulta mítico, les resulta mitológico, les cuesta mucho trabajo aceptarlo y paradójicamente están aceptando pues todas estas ideas que nutren a los medios y a la cinematografía y que actúa pues como una cortina de humo, creo yo, para no ver la realidad más próxima a nosotros, y es la realidad de que la maldad va en aumento, la problemática del hombre va acrecentándose y parece como si fuéramos por un deslizadero y en el que ya pues es difícil encontrar el punto en el que darse la vuelta, ¿verdad? Ahora, insisto, si me permites, claro,
sí.
La posibilidad de vida fuera de esta tierra nuestra no está cerrada. Y, por ejemplo, hay un texto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 y en el versículo 22, la primera parte es muy conocida, cuando dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y es un texto que se adelanta, claro, muchísimo, y lo hace así como de pasada, como de soslayo, se adelanta muchísimo a descubrimientos muy posteriores, y es el hecho de que la tierra pues no es plana, que es lo que han creído hasta hace no tanto tiempo. Y sin embargo, en el libro del profeta Isaías estamos pues hablando de un texto muy antiguo. Estamos hablando, Isaías es un libro que podemos datar hacia los años 740 a 700 antes de Cristo. Y ahí ya se habla de Dios sobre el círculo de la tierra. Luego dice, cuyos moradores son como langostas. Pero la tercera parte del versículo es muy interesante, porque dice que Dios extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda de campaña, para morar, para habitar. Es decir, que Dios no ha creado los cielos solo como algo decorativo, sino que los ha creado y los despliega como una tienda de campaña, como una mansión para morar. Y esto no ya nosotros en la cristiandad, sino que en el pueblo judío dio lugar a que muchos especularan, claro, sobre la posibilidad de la existencia de otros cuerpos celestes en los que hubiera seres, criaturas humanas, humanoides, y ahí nos encontramos con algunos sabios antiguos. Estoy pensando, por ejemplo, en Nachmanides. Nachmanides, un judío catalán, un judío del año 1100 y pico, nacido en Girona, hijo de un gran rabino, un gran estudioso de las escrituras y del Talmud, barcelonés, y él ya habla de la posibilidad de otros mundos habitados, ya dentro del judaísmo español, del judaísmo catalán. No solamente dice esto, sino que también se adelanta diciendo que en los orígenes, cuando Dios crea el universo y lo pone en marcha, él ya está anticipándose al descubrimiento de la expansión del universo. Y dice que lo crea como si fuera una semilla de mostaza que va después a desarrollarse. Fíjate, está adelantándose a lo que luego los científicos conocen hoy como la teoría del Big Bang. Y nos llevamos unas sorpresas enormes cuando estudiamos a los antiguos. El problema es que a veces pegamos unos saltos enormes en la historia y nos dejamos sin considerar importantísimos capítulos de la misma.
Pastor Joaquín, algunos eruditos bíblicos también opinan, efectivamente, que la razón de ser de la infinidad de galaxias y planetas que existen es que serán habitados algún día por seres humanos, pero tras la parusía, es decir, tras el regreso físico de Jesús y la restauración de todas las cosas, cuando venga el cielo nuevo, la tierra nueva. ¿Qué opina usted de estos comentarios?
Yo creo que hay bastante plausible en ello. La prueba la tenemos es que, por ejemplo, dentro de nuestro sistema planetario, del sistema solar, pues queda descartada hoy día, al menos con los conocimientos que hay hoy, queda descartada toda posibilidad de vida organizada, vida inteligente en los planetas que giramos en torno a esta estrella que llamamos el Sol. Los que están muy cerca, pues son masas de gas hirviendo a temperaturas altísimas, y los que están muy distantes, pues son bolas de hielo, donde no puede vivir nadie. Es por eso que la Tierra se encuentra milagrosamente en una posición que le permite pues haber llegado a tener las condiciones para la vida humana. Ese es el lo que llamamos el principio andrógeno. La Tierra pasa por muchas etapas hasta llegar a estar acondicionada para que aparezca el hombre en ella, para que los seres humanos podamos estar en ella. Entonces, estos otros planetas no son habitables. Los más próximos, quizás Marte, quizás lo fue un día y ya no lo es, o quizás un día lo sea. Claro, ahí es donde podemos pensar que en distintos sistemas planetarios puede haber un planeta o dos como nosotros en los que se puedan dar estas condiciones de vida. Pero también es verdad que olvidamos a veces que el Señor ha prometido restaurar todo el universo. Él nos habla de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. De modo que, como tú acabas de decir, quizás el Señor tiene prevista la habitabilidad de otros planetas en otras esferas, en otros ámbitos, en otras galaxias. Tengamos en cuenta que hasta hace muy poquito tiempo, pues los científicos creían que solamente había una galaxia. De esto no hace mucho tiempo, entrado el siglo XX, seguían defendiendo muchos que solamente existía pues la Vía Láctea, que es la galaxia donde está nuestro sistema planetario. Y hasta que prácticamente con Hubble y algunos más descubren que no, que hay muchísimas galaxias, que hay millones de millones de galaxias, uh-huh, y que además se desplazan todas, como dije antes, hacia la banda roja del espectro, lo que indica que van viajando y separándose entre sí a unas velocidades increíbles. Uh-huh. Y claro, en esa restauración final de todas las cosas, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ese Cristo, ese Mesías de Israel, deseado de todas las naciones, deseado de todos los pueblos, que tiene una dimensión cósmica, en ese sentido lo que algunos teólogos han llamado el Cristo cósmico, pues no viene solo al planeta Tierra. Es que nosotros somos muy egocéntricos y a veces leemos la Biblia como si ésta empezara diciendo: en el principio creó Dios al hombre. Pues no, la Biblia no dice eso, ni siquiera dice: en el principio creó Dios la tierra. Empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y también la tierra. Uh-huh. Y por lo tanto pudiera ser que el Señor restableciera este universo al que le ha afectado el pecado. La desobediencia del hombre ha afectado al universo. Lo que sí podemos tener seguridad es que las delicias de Dios son los hijos de los hombres. Por eso es que la vida del hombre tiene una trascendencia muy grande, mucho mayor de la que nosotros imaginamos. Pero no en ese sentido tan antropocéntrico de creernos nosotros el ombligo del universo, uh-huh, sino que habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, algo que no se dice de ninguna otra criatura de la Tierra, y puede que ninguna criatura posible existente más allá de la Tierra, siendo imagen y semejanza de Dios, nuestra vida, nuestros actos, tienen una trascendencia que van mucho más allá de lo que imaginamos. Y por eso es que el pecado ha afectado al universo entero, no solamente a nuestro planeta.
Lo que podemos concluir es que tenemos un Dios grandioso, un Dios inmenso, inconmensurable e infinito, maravilloso, maravilloso. No sé si quiere añadir algo más, Joaquín, a lo dicho sobre este tema, unas palabras.
Mira, hay un texto que me gustaría, ya que hemos dado algunos textos de la Biblia, pues vamos a trasladarnos al último libro de la Biblia, vamos al libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis, mira, hay un texto muy hermoso, que yo creo que todos conocemos, y es en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y en el versículo 12, Apocalipsis 12:12, en el que se nos dice, se habla del triunfo final del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el triunfo final de Jesucristo, y dice Apocalipsis 12:12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí, cuando habla de los moradores de los cielos, evidentemente, en el contexto bíblico pensamos que lo normal es que hubiera hablado de los ángeles. Y sin embargo, en esta ocasión no se habla de los ángeles, sino de los moradores de los cielos, lo que deja la puerta abierta a la posibilidad de que se refiera no solamente a los ángeles, sino también a otros que moran en los cielos. El cielo no es solo lo que tenemos arriba, hay cielo abajo también, ¿verdad? Ahí abajo de este planeta está Australia, y ellos miran al cielo y están en el otro lado de la Tierra. Nosotros también somos habitantes de los cielos, de estos cielos. Hay tres cielos, como todos sabemos en la Biblia. Está el cielo atmosférico, la protosfera, que todos vemos. Está el cielo estelar, el cielo astronómico, es este cielo al que nos estamos refiriendo. Y hay un tercer cielo, que es donde Dios tiene su morada. Eso es lo que puedo decir, pero a mí me gustaría quedarme sobre todo con lo que tú acabas de decir. Dios es inmenso, no le hagamos pequeño, no le hagamos un ídolo de madera o de escayola, ni siquiera de una idea en nuestra cabeza, que el Dios del tamaño de nuestra cabeza, pues es un ídolo que nosotros nos hacemos. Seamos humildes, reconozcamos la inmensa grandeza de Dios, su inmenso amor, y al mismo tiempo, siendo tan inmenso y creador de todos los universos, nos ha amado tanto que ha venido hasta nosotros en Jesús. Ha venido para hacerse como uno de nosotros, para estar en medio de nosotros, como uno de nosotros, y para dar su vida por nosotros. Por eso cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se turba nuestro corazón cuando pensamos en el Dios inmenso creador del universo, pero cuando le vemos en Jesús, hecho hermano, hecho hombre, hecho próximo, la turbación desaparece. Y nos aproximamos a Él confiadamente, sabiendo que Él es amor y Él es misericordia y tiene para todos nosotros perdón y vida eterna.
Pastor Joaquín Yebra, muchísimas gracias por esas palabras, gracias por compartir con nosotros y nos estamos viendo pronto, Dios mediante, hasta su visita aquí a Barcelona.
Muy bien.
Si Dios quiere.
Pues muchas bendiciones para ti, para todo el equipo y para
gracias.
Toda la audiencia. Que el Señor os bendiga.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Para adorarte, eres mi fortaleza, toda la atmósfera cambia cuando te canto a ti, te canto a ti. Fui creado para adorarte. Fortaleza, toda la atmósfera cambia cuando te canto a ti, te canto a ti. Refugio eterno.
bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, porque tú me creaste, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son maravillosas. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que todos los granos de la arena. Engrandezcan al Señor conmigo. ¡Vamos!
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Muy bien, pues aquí estamos ya de regreso con todos vosotros y estamos con esta pregunta para cada oyente que desee participar. Ya sabéis, redes de Facebook, Twitter están abiertas, también al teléfono 93-724-4223. ¿Crees que existe vida extraterrestre en otros planetas? A. Sí, sería ilógico pensar que nos hallamos solos en el universo. B. Es probable, el universo es inmenso y cabe la posibilidad de que haya vida en otros planetas. C. No, la Biblia no revela que haya vida en otros planetas. Y D. No sabe, no contesta. Bueno, en conclusión, ¿qué os ha parecido la conversación que hemos mantenido con Joaquín? ¿Qué os parece, compañeros?
Pues, bueno, muy interesante, desde luego. Lo que ocurre es que yo incido, o quisiera incidir en el mismo tema. O sea, estamos en el ámbito, él lo ha explicado muy bien, ¿no, Joaquín? En el ámbito de la especulación, tenemos otras prioridades, eso no cabe duda. Ahora, yo me pregunto, escuchando todo esto, ¿dónde ponemos la frontera? Porque cuando tú lo has preguntado sobre el ocultismo, es evidente que hay muchísima gente que ha escrito libros, que están haciendo películas, dando a entender que nos visitan. O sea, hay personas que dicen que han visto ovnis, que han visto no sé qué, uh-huh, y que eso tiene pues unas connotaciones y nos lleva a unos derroteros. Esos derroteros generalmente están alejados del propósito de Dios, del epicentro de la voluntad de Dios. Eso es innegable. Entonces, yo es donde apelo a pensar que hay una gran parte. Yo no descarto lo que no conozco y no soy ningún experto, desde luego. Pero no, lo que quiero decir es que hay una grandísima parte de este tema que para mí es religión, es creencia. Y a partir de ahí, pues, se instala sobre lo que se instalan muchísimas veces las religiones, sobre mitos, sobre supuestas creencias, sobre supuestas apariciones, sobre supuestas especulaciones, etcétera, etcétera, y apariciones. Y a partir de ahí, pues, el desvío del epicentro. También dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Hay ángeles, estamos de acuerdo, hay arcángeles, querubines, serafines, hay un mundo inmenso. En el Apocalipsis vemos que hay miríadas de miríadas de ángeles que cantan y que adoran a Dios. ¿Dónde están metidos? ¿En un habitáculo estrecho, chiquitito? No, estamos hablando de una inmensidad. Dios es inmenso, ¿no? Entonces, también sabemos que hay ángeles caídos. Hay una, según si interpretamos la Biblia, o sea, el Apocalipsis, en eso, la cuarta parte que fue arrastrada y demás, o la tercera parte, pues entonces hay una parte de esos ángeles creados por Dios que están viviendo en rebelión y que están viviendo bajo unos parámetros de desobediencia, lejos del propósito original que Dios les dio, uh-huh, y a partir de ahí pues podemos entrar pues en una infinidad de suposiciones, de ocultismo, etcétera, uh-huh, etcétera.
Hay una palabra que ha usado Joaquín Yebra que justamente la tenía indicada también aquí, y es la palabra distracción. ¿No tenéis la sensación de que el tema este de los alienígenas es en cierta medida una gran distracción? Claro. Que yo digo de carácter espiritual, estoy diciendo, que aleja a las personas de Dios y su plan redentor para con el hombre, porque se está centrando en supuestos y en seres superiores o inteligencias superiores.
Por supuesto que es una maniobra del enemigo, ¿no? De hecho, yo desde que me convertí dejé de buscar o de pensar siquiera la posibilidad de vida en otros planetas, hasta hace unos días que tú me dijiste de participar en el programa y dije, vamos a informarnos, vamos a actualizarnos un poquito, y posiblemente cuando salgamos de aquí de la emisora, pues no volveré a pensar otra vez en si hay vida o no en otro planeta, porque la realidad de la vida nos impide eso, y además nosotros como creyentes en Jesús tenemos una palabra que nos ha sido revelada y esa tiene que ser el centro y el foco de nuestra vida. Pero obviamente Satanás, claro que intenta desviar la atención de la palabra de Dios, desviar la atención de los problemas del hoy en día aquí en la tierra, desviar la atención del pecado y de la necesidad que el hombre tiene de salvación. Pues ¿cómo? Ahí yo he escuchado a estas personas que decían que la segunda venida de Jesucristo pues iba a ser un extraterrestre que iba a venir a abducir a una serie de, o a llevarse a una serie de escogidos que tenían, que iban a ser. Así que ya de alguna manera hasta veo que se está preparando el escenario para que cuando haya el rapto o la parucía, pues cuando venga la segunda venida de Cristo, pues les pueda dar una explicación. Unos marcianos nos llevaron para arriba.
¿Qué opináis vosotros, ya que entramos en este tema que raya un poquito con el ocultismo, esas conexiones que pueden existir entre los extraterrestres y también el esoterismo y todas estas prácticas? ¿Qué opináis de la ufología? Es decir, el estudio de supuestos avistamientos de objetos volantes no identificados y encuentros con extraterrestres. ¿Qué opinas de este tema, Martín?
De entrada, yo entiendo que es una pseudociencia. No podemos hablar ni siquiera de ciencia. Pero es que es lo mismo. Siempre es lo que yo vi en un momento determinado, en lugar determinado, generalmente a oscuras, sin taquígrafos, sin nada. Siempre es la palabra de alguien que vio tal cosa. Él fue abducido, él vio un escritor como tantos hay, que ellos explican sus experiencias personales, la mayor parte, en mi opinión, oníricas, pero que han tenido experiencias, según ellos, en las cuales han visto seres extraterrestres. Pero bueno, desde el principio de los tiempos, los hombres y las mujeres han visto ángeles y demonios. Y ahora, como no está de moda decir esto en el mundo, en el mundo secular no está de moda, pues ahora queda mejor quizá decir seres extraterrestres de color verde, con antenitas, con un ojo, con platillos volantes. Y la ufología no deja de ser un filón comercial. Y lamento mucho decir esto, pero yo, que antes, hace muchos años, estaba interesado en el tema, nunca encontré una sola cosa que me pareciera lo suficientemente sólida como para... Ahora bien, hay un punto importante que ustedes lo han tocado, y es el tema del ocultismo. Y no olvidemos que todo esto está entroncado con la nueva era, con la New Age.
Naturalmente.
Y entonces, a medida que las filosofías de la New Age han ido imponiéndose en nuestra sociedad, han aparecido al mismo tiempo estas cosas. Pero lo cierto es que mañana tenemos que centrarnos en lo nuestro, explicar el Evangelio de Cristo.
Naturalmente.
Pero también tenemos que estar preparados para que cuando venga el nuevo cristiano o el cristiano antiguo diga, pastor,
¿qué opinas?
A ver, ¿qué opinas sobre esto? Debemos también tener una opinión al respecto.
Naturalmente.
Y la opinión puede estar a favor de que exista lo que sea y en contra, porque las dos son perfectamente válidas.
Por tanto,
la ufología es una cosa más que nos ofrece esta vida moderna. Y como bien han dicho ustedes, para distraernos de lo fundamental. Así esta es la realidad.
Así es.
En mi opinión, claro.
Así es. Estoy de acuerdo totalmente con Martí, porque cuando hay en este mundo posmoderno hay preguntas, sobre todo los jóvenes y gente que tiene muchas inquietudes espirituales, si no tenemos la respuesta a los cristianos, van a ir a buscarlas a la internet o la van a ir a buscar a otra gente que les va a llevar por malos derroteros posiblemente. La ufología, una pseudociencia, como ha dicho Martí también. Hay una cuestión, recuerdo una vez hace ya tiempo que leí un libro sobre el tema de ovnis, donde se aseveraba de que la velocidad a la que se decían, era cuando la época esta de que estaba en moda el Triángulo de las Bermudas, las desapariciones que por allí habían y todo esto. Y decían que, claro, la gente que había avistado algún ovni, físicamente era tal la velocidad que cogía ese aparato, ese supuesto objeto volante no identificado, que quien fuera dentro era imposible que fuera humano, porque se reventaría contra las paredes del propio ovni. Es decir, saben que hay una presión, ¿no?, en la medida. Es decir, aviones a reacción han intentado seguir a estos supuestos aparatos, a estos ovnis, y imposible seguirlo. Aviones que cogen la velocidad del sonido, es decir, que no han podido ni siquiera competir con esos fenómenos ovni, ¿verdad? Y la explicación que se intenta dar a estos fenómenos es, para algunos, fenómenos naturales desconocidos por los científicos; para otros, fenómenos psicológicos, porque hay quien dice que son cosas psicológicas esto de los ovnis; para otros es puro fraude; para otros sí, son verdaderos extraterrestres. y para otros, quizá, entre ellos me cuento yo, que son fenómenos demoníacos, muchas veces, que se relacionan, en muchos casos, con el ocultismo.
Y, perdón, falta una.
Puede ser, seguramente.
Sí, no, una que creo que hay que considerar. La mayor parte de estos avistamientos fueron a partir de los años 50, en la época de la Guerra Fría, donde había infinidad de laboratorios en Estados Unidos donde se experimentaba con aviones que ahora nos parecen cosa de poca importancia, pero que en aquel momento circulaban a velocidades impensables. Quiero decir que muchas de estas cosas también son obra del hombre. No todo lo que hay lo vemos. La ciencia nos esconde también cosas. Por tanto, el famoso avión V2, estos aviones invisibles que no pueden ser detectados por el radar, hace 50, 60 años era impensable. En cambio, la gente los podía ver, visualmente los veía, pero en cambio los radares no los detectaban. Por tanto, este punto también debemos tenerlo en cuenta.
Hay un aspecto también preciso, que es tiene relación con las religiones ovni, o las religiones que tienen conexiones, que hablaba Martí con Nueva Era y demás, pero hay religiones específicamente que en sus cultos se relacionan con la ufología. Por ejemplo, creencias como la cienciología. No sé si habéis oído un poco de estas creencias. El escritor de ciencia ficción Ron Hubbard considera que hace millones de años un tirano galáctico llamado Xenu trajo al planeta Tierra a millones de prisioneros políticos, los ubicó cerca de volcanes y los asesinó con bombas de hidrógeno. Que en la época en que Hubbard escribía estos textos acababan de ser inventadas. Los espíritus de los muertos quedaron atrapados en este planeta, siendo el origen de las almas humanas, las cuales pueden ser liberadas mediante las técnicas de la dianética de un alto costo económico. Bueno, esto no es una trama de una película, es que es así, es lo que cree la cienciología.
Cuando yo era pequeño, Mortadelo y Filemón eran más entretenidos,
bueno,
que esto, la
verdad. Más efectivos. Pues hay, bueno, entre ellos se cuenta Tom Cruise, ¿no? Que está en la cienciología y algunos otros. Ocultismo nazi también adquiere. El ocultismo nazi tiene conexiones con el tema de la ufología, con diferentes orígenes, aunque uno de sus mayores exponentes fue el chileno Miguel Serrano. Considera el origen extraterrestre de la raza blanca o raza aria, a veces asociada con la estrella Aldebarán, aunque otras estrellas puedan ser mencionadas. También aducen que Hitler estaba en contacto con los extraterrestres nórdicos y esto le permitió crear algunos ovnis. Eso es el ocultismo nazi.
Mira, me estaba acordando ahora mismo, según te oía, las palabras de Pablo en Gálatas. En la carta a Gálatas, Pablo se quedó perplejo de que los gálatas, que habían recibido, oído el Evangelio, lo habían recibido, y muy pronto quedaron fascinados porque escucharon otros mensajes, otros evangelios. Pablo dice, si aún un ángel os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice, un ángel de Dios, no creo que pueda anunciar un mensaje contrario al Evangelio de Dios. Entonces, si un ángel, si un extraterrestre, si un personaje X os anuncia un mensaje distinto al que hemos recibido, al que está revelado en las Escrituras, entonces, dice Pablo, sea anatema. Y también usa en el capítulo 3 de Gálatas esta expresión, ¿quién os fascinó? Este tema es fascinante. El ser humano, el alma humana, la imaginación humana, queda fascinada, hechizada, que es la palabra también.
Seduce, sí.
Seducido por todo este entramado. Ya se encarga Hollywood, ya se encarga las películas. Porque, madre mía. A ver, yo nunca he sido un forofo de la ciencia ficción. Soy tan realista que cuando hay una película de ciencia ficción me aburre. Lo digo sinceramente y con respeto al que le guste, ¿no? Pero me gusta lo que es real y lo que me dice algo directa y personalmente, ¿no? Entonces, ¿quién os fascinó? Yo creo que hay muchos evangelios, este es uno de ellos, yo creo, o hay un porcentaje de este tema que tiene que ver con un evangelio precisamente para lo que estábamos diciendo antes, para distraer la atención, quitar el foco del evangelio en la persona de Jesús, ¿no?
Pues hay un montón de religiones ovni. Hemos citado la cienciología, el ocultismo nazi, también está la Nación del Islam, fundada en Estados Unidos por Wallace Farb Muhammad, autoproclamado encarnación de Alá, considera que el universo es regido por un consejo de 12 extraterrestres, siendo el más antiguo de todos Alá, y reinterpretando el Islam para adaptarlo a sus creencias de supremacía negra y origen extraterrestre de la raza negra. Y otro es el movimiento raheliano, que seguramente habéis escuchado hablar de él, que fue fundado en Francia por el corredor de vehículos automóviles Claude Bourignon, autodeterminado Rael, quien aduce ser un clon. Asegura que la humanidad fue creada por extraterrestres, a los que llama Elohim, señores, uno de los nombres de Dios en la Biblia, quienes también clonaron a Jesús, Buda, Mahoma, etcétera, y quienes estarían por regresar. Pretende crear una embajada en Jerusalén para los Elohim.
Hay cosas bueno,
algunas creencias, ahí están.
Cosa que cuesta, creo que escapa ya a la ciencia ficción incluso, creo que raya la locura, ¿no? Yo entiendo cuando hablamos de la ufología, hay tantos datos de tantas personas que han visto tantas cosas. Yo no dudo que estas personas hayan visto muchas cosas, porque cuando tanta gente dice de repente haber visto algo, obviamente algo han tenido que ver. Ahora, que hayan sido completamente engañados, el ocultismo tiene esa capacidad, Satanás como ángel de luz sabe disfrazarse muy bien, ¿no? O bueno, no hace falta irse tan lejos, nosotros vivimos en una cultura católica donde se veía vírgenes y santos por todos los montes, ¿verdad? Y
las apariciones,
claro, y sabemos que obviamente no son apariciones de Dios para nada, son estratagemas del diablo para engañar y seducir y distraer a las personas de la verdad, que es la palabra de Dios. Hay personas que nunca podrán llegar a la palabra de Dios porque por causa de estas revelaciones o apariciones que tuvieron.
Fijaros en esta secta Puerta del Cielo, no sé si os acordáis, en 1997, que cometieron un suicidio colectivo. ¿Os suena esta experiencia? Sí. Cuando Applewhite, que era el líder de esta secta, convenció a 38 de sus seguidores a suicidarse, de manera que sus almas subirían en una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás del cometa. Fue cuando pasó aquel cometa Hale-Bopp, por allí en 1997, y bueno, en fin, la gente se mató, se suicidó por esa creencia. ¿Qué os parece? ¿Vosotros creéis que realmente las personas cuando son arrastradas por ese tipo de creencias vamos a decir, de especulaciones, supersticiones muchas veces, es porque tienen un vacío, una necesidad espiritual también, hay algo que necesitan en su vida?
Yo a veces, incluso este programa de hoy me lleva a reflexión. A veces pienso que es responsabilidad nuestra de los pastores, a la hora de exponer la palabra del Señor, la palabra es única y no se puede cambiar, pero quizá nos estamos volviendo aburridos. Es un concepto que he analizado y del mismo modo que los jóvenes se aburren, quizá estamos aburriendo hasta los adultos. Entonces buscan refugio en cosas que les seducen más. Hay un problema en nuestras iglesias, queridos hermanos. Quizá nos hemos quedado en aquella época que la Tierra era plana, y ahora los universitarios de hoy día no les podemos decir que la Tierra es plana. Sin que cambiamos ni una tilde ni una vez, sin que cambiemos nada del mensaje bíblico, quizá ha llegado el momento que seamos más atractivos. Y esto creo que debe llevarnos a una reflexión, porque si no...
Pero
ciertamente,
¿qué quiere decir?
Me refiero
en
la forma de presentarlo, porque yo he visto, yo claro, ya soy mayor, no soy un jovencito, pero para ser mayor tengo un espíritu joven y me gustaría introducir una forma de hacer las cosas diferentes. No he dicho cambiar el mensaje bíblico, ni en lo más mínimo, porque esto es inamovible. Pero si la, porque si no, la gente tiene esta tendencia a buscar subterfugios.
El envoltorio.
Exacto, buscan cosas que les seduzcan, cosas y nosotros
que les atraigan.
Entonces, Hollywood tiene una culpa tremenda. Pero cuidado, hermanos, que quizá nosotros nos estamos quedando estancados en la forma de presentarlo. Y no es una autocrítica personal, ¿eh? Quiero decir que nadie se sienta aludido por ello, pero yo entiendo que quizá ha llegado el momento en que seamos un poco diferentes en este sentido. A la hora de presentarlo, no quiero que nadie se llevar a nadie a la confusión y nos llevemos a cosas a entrar a ese tema.
El problema que veo yo en ese terreno, y es un asunto que lo he tratado ampliamente, incluso he escrito un libro sobre eso, Concepto Sagrado se llama. El problema es que con esa idea, que me parece de base correcta, buena, sin embargo nos hemos desviado a una terminología agradable al oído.
Shows.
A usar medios, formas, métodos de diferentes tipos que, sí, en la base siempre está la idea de no cambiar el mensaje, pero en la realidad, no lo estoy diciendo por ti, ¿no, Martí? Pero en la realidad se cambia. ¿Por qué? Porque sabemos que si hablamos de pecado, ese término, si hablamos de juicio de un Dios que nos ama, parece que eso no queda bonito hoy.
Arrepentimiento, por ejemplo.
Arrepentimiento. Si el hombre no ocupa, ahí sí que veo una idolatría brutal, de la que hablaba antes Joaquín Yebra, del antro.
Antropocentrismo.
El hombre, bueno, el evangelio en una proporción altísima, según lo que yo veo que se está predicando hoy, es con la centralidad en el hombre. Entonces, no cabe duda. Ahora, no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo en que el evangelio sea aburrido. No. Si yo, es aburrido...
Yo no he dicho no, tal cosa, hermano.
No, 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 pero...
Los aburridos no. somos nosotros, ¿no?
La forma, sí, la no, forma. Pero a ver, si uno predica el Evangelio... Si uno predica el Evangelio...
Poder de Dios.
O no predicamos el Evangelio... O no puede ser aburrido el Evangelio. Ahora sí, yo sé a lo que te refieres.
Sabes perfectamente.
Sí, lo sé de sobras.
Lo que pasa es que a nosotros tenemos un problema, que si queremos competir con Hollywood no vamos a poder competir.
Claro.
Que no tenemos de hecho, que competir no hay que Hollywood. Competir, no es nuestra finalidad. Nosotros podemos hacer buenas películas, pero ellos en Hollywood nos van a ganar, ¿no? Naturalmente en cuanto a presupuestos, en cuanto sí. a efectos especiales, etcétera. Pero hay películas cristianas, naturalmente, que no entran en este tema de los marcianitos o de los alienígenas, que es el que hoy nos, claro. nos toca, que son, que inspiran valores, que inspiran pues para este mundo, para nuestra vida aquí en la Tierra, pues grandes grandes aspiraciones y realmente en eso nos centramos hoy. Tenemos que ir ya concluyendo, no vamos a entrar en debates teológicos porque no es el lugar ahora. Pero me hubiera gustado hablar de la teoría de los alienígenas ancestrales. Seguro que habéis oído hablar de ello. ¿Eh? De esos supuestos alienígenas que habitaron la Tierra quizá antes que el hombre, o que han estado en la época de las pirámides, o que han estado en la época de los aztecas,
los mayas,
etcétera, etcétera, etcétera. Hay por ahí también bastante de mitología, ¿no? David, Martí.
Lo hay, evidentemente. A pesar de todo, debemos entender una cosa. Los mayas, los aztecas y los egipcios no son tan antiguos como para hablar de estas pirámides. No son tan antiguas, no tienen docenas de miles de años. O sea, que cuidado con esto. Están hechas en épocas relativamente recientes. Se habla de que la pirámide de Keops fue construida hace 4.000 años, no precisamente hace 14.000, por tanto, en este sentido no creo que debamos inquietarnos demasiado.
Pero fijaros, hasta donde llega, vemos algunos documentales divulgativos donde salen estas teorías y
La pregunta que se suele hacer en eso es cómo, porque a ver, generalmente tenemos la idea de que nosotros somos los más listos de la historia, ¿no? La sociedad actual. Y entonces, ¿cómo es posible que una gente tan retrógrada, tan
atrasada,
tan atrasada, pudieran haber creado las pirámides y todos estos monumentos y temas
curiosos
que nos dejan perplejos?
Bueno, vamos a recoger, si os parece, las opiniones de los oyentes, porque son muchas y muy diversas. Por ejemplo, Pedro Puigver nos escribe y nos dice: la única vida extraterrestre de la que tengo conocimiento por la palabra de Dios es al partir de aquí para estar con el Señor, lo que en escatología se llama el estado intermedio. En la época en que se pusieron de moda los platillos volantes, Eugenio Danyans dio algunas conferencias e incluso escribió un librito donde especulaba sobre informes de la NASA. Pero cansado de que la gente, cuando se encontraba con él, le preguntara por los platillos volantes, dejó la actividad y se dedicó a investigar cosas más serias. Eso es lo que nos escribe Pedro Puigver. Virgilio Zaballos, a quien también tenemos el gusto de tener con nosotros en el estudio, dice: el tema de los extraterrestres es una religión más para la colección. Lo oculto siempre ofrece un atractivo especial en el alma humana. Claro que hay seres no humanos, los ángeles, serafines, querubines, arcángeles y algunos que se disfrazan como ángeles de luz. Y también recogemos la opinión de Arturo Romero, que es diferente. Dice Arturo: mi opinión al respecto es que puede ser que haya vida extraterrestre. No sé si inteligente o no, pero eso sí, no creo que nos hayan visitado. El espacio es muy grande, 18.000 millones de años luz. Yo ignoro las cifras estas, ya escapan de mi conocimiento. Dice que la sonda espacial Voyager salió en el año 75 y ahora empieza a salir del sistema solar y lleva una hora de luz aproximadamente. La siguiente estrella es Alfa Centauro, triple sol, y estará 3,5 años luz de distancia. Recuerdo las palabras de Carl Sagan en Cosmos: si solo estamos nosotros en el universo, ¿cuánto espacio desperdiciado? No es que esté a favor de estas palabras, pero da que pensar. Y seguimos con otros oyentes. Por ejemplo, Victoria nos dice, en cuanto a la respuesta que aporta la pregunta de hoy, ¿qué opinas acerca de si hay vida extraterrestre o no? Ella dice que la Biblia no lo revela, la Biblia dice que existe un solo Dios trino y que solo Él puede perdonar pecados. Jesús es Dios en carne, por siempre hombre, la segunda persona de la Trinidad, quien murió por nuestros pecados en esta tierra. Si hubiera otros seres en otros planetas que hubieran pecado, ellos hubieran necesitado de un Redentor y Dios hubiera muerto por sus pecados, y la Biblia no habla de ello. Bueno, en esa línea va. Giro nos dice que la ve, dice que es probable, así como Eva. Eva también dice que la ve, que es probable. Francisco Hernández dice que si nos atenemos a lo que dice la Biblia al respecto, es la C, que la Biblia no revela nada. También lo dice Thais Núñez, la C. En cambio, Carol nos dice que la ve, que es probable. Azbe Fortuna dice: Dios creó al hombre, pero nosotros no sabemos lo que creó en su grandeza. El universo es grande y nadie sabe si el Señor creó otra asepsia parecida a hombre. Gracias al Señor por todo, dice Azbe. Nos dice Fran que la ve, es probable. Perdón, sí, es probable. Y Magda nos dice que también la ve. Y Luna que la ve, pero por la impresión mía, no sé. Hay algo de incertidumbre. Bueno, estamos acabando ya lo que es nuestra tertulia, porque tenemos la última parte del programa con momentos literarios, con Mati y José Luis Navajo. Quisiera, por favor, que nos dierais vuestra última reflexión, vuestro último minuto. Comenzando por mi derecha.
Pues yo no he visto nunca un ovni ni un extraterrestre, es lo que puedo decir. Pero sé que el apóstol, quisiera dejar las palabras del apóstol Pablo en Tesalonicenses, donde dice que hay un tiempo de manifestación del inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice una expresión el apóstol Pablo aquí que es tremenda. Dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que se complacieron en la iniquidad. Lo siento, ¿qué quiero decir? Quiero decir que tenemos un evangelio revelado en la persona de Jesús. Si me lo permitís, yo creo que es el verdadero extraterrestre, vino del Padre, vino a la tierra. Jesús es el Hijo de Dios, se ha encarnado, se hizo hombre, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando rechazamos este evangelio, cuando rechazamos la verdad revelada en la persona de Jesús, nos abrimos a la mentira. Y Pablo dice que es un poder engañoso que nos dominará. Entonces, yo creo que como personas sensatas, sabias y prudentes, deberíamos venir a Jesús, y lo que no entendamos ahora, como dijo él mismo, lo entenderemos después.
Martí.
Bien, yo estoy de acuerdo en términos generales con todo lo que se ha dicho aquí, porque realmente no ha habido una polémica en sí, nadie ha dicho que no existieran, que se negaran tal posibilidad. Yo lo que quiero despedirme son con las palabras de la palabra de Dios, que es lo que interesa. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En eso nos debemos quedar, en esto me quedo, y mañana a trabajar para explicar lo que nosotros nos compete, que es lo que sabemos, lo que creemos, y a nuestro Dios que amamos.
¿Quién es el hombre para que tú lo visites y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él, verdad? ¡Qué pequeñitos somos! Realmente nos vemos así, pequeños.
Sí, tanto.
Paco, tus últimas palabras.
Tengo un amigo franco-español que en su juventud no era creyente y sí que era muy esotérico, buscando siempre la explicación al extraterrestre. Y en esa juventud, medio hippie, consumiendo drogas, se hizo un viaje a México buscando la cultura azteca, hizo un viaje, bueno, por varios países de Latinoamérica, y hasta que llegó un día a la jungla y se encontró a un ancianito que le dio la Biblia y le predicó el Evangelio. Y cuando le dijo Jesucristo, empezó a escuchar o a leer versículos, cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo, él dijo, este es el extraterrestre que yo estaba buscando. Hoy en día es pastor y dedicado al Señor. A veces los caminos del Señor son insondables. No sabemos a dónde nos puede llevar. Lo que para mí sí es importante es una pregunta que tú le hiciste antes a Joaquín, de ¿no te parece extraño que la Biblia no haga mención? Realmente no, porque la Biblia no fue escrita para demostrar si hay vida o no en otros planetas. La Biblia fue escrita para el hombre, para el pecado exclusivamente, y para proveernos la salvación al pecador, que es la persona de Jesucristo. Todo lo demás de eso es pura especulación y no nos va a llevar a nada más. Cristo es la respuesta.
Amén. Pues esperamos haber contribuido en algo a que la opinión que tenían nuestros oyentes sobre el tema quizás se haya reforzado o se haya confundido más, no lo sabemos, quizás a raíz de lo hablado, ¿no? Todo es posible.
Queremos que no.
Porque realmente no podemos ser tampoco dogmáticos en esta cuestión, cada uno tenemos una opinión específica, posiblemente también ha quedado manifiesta en la tertulia de hoy. Gracias a Martí, gracias a Paco Palomino y a Virgilio Zaballos, gracias por acompañarnos, y será hasta una nueva oportunidad. Ahora, a continuación, los dejamos con Mati Sánchez y José Luis Navajo, el escritor que va a estar presentando una obra reciente de él. Hasta la próxima tertulia. Dios les bendiga.
Quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero
aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escucháis en Tarde de Tertulia y en esta sección de Momentos Literarios. Mandamos calurosos saludos desde los estudios de Voz de Vida Radio y os damos las gracias un día más por sintonizarnos. Que el Señor os bendiga grandemente. Comenzamos ya con nuestros Momentos Literarios. Os recordamos que abrimos una sección en la cual estaremos leyendo vuestros escritos, relatos, poemas, y solo sabéis que solo tenéis que enviarnos a la siguiente dirección electrónica, momentosliterarios@yahoo.com, y los estaremos compartiendo con nuestra audiencia. Repito la dirección, momentosliterarios@yahoo.com, y los estaremos compartiendo, ¿ok? Manda tu relato, como lo hizo nuestra amiga Thais Núñez con el siguiente escrito, titulado Él es fiel. Busqué un camino, no difícil de encontrar, pero complicado de seguir. Cuando lo encontré, me alegré, pero supe que me quedaba que luchar. Así que solo seguí, caminando sin mirar atrás. Durante un tiempo encontré piedras y muros que me impedían caminar, pero Dios me dio las fuerzas para continuar. Pasó un tiempo, me encontré muros invencibles y enormes piedras, pero Dios me dio más fuerzas para combatirlas. Cuando llegué a la cima, me di cuenta que había llegado al final del camino y que nunca había caminado en soledad. Y así que, aunque pasemos por muchos problemas, enfermedades o dificultades, nunca dejemos de creer, amar y alabar a Dios, porque Él es fiel y tiene cuidado de nosotros. Y lo ha dedicado pues a todos los que creen en Dios. Así que damos muchísimas gracias a nuestra amiga Thais Núñez por mandarnos el escrito y te seguimos invitando. Mándanos tus escritos, tus poemas, y los estaremos leyendo en Momentos Literarios. Pues bien, en esta tarde tenemos un invitado especial. Tenemos el privilegio de contar en nuestros estudios con José Luis Navajo. Muy buenas tardes, José Luis. Bienvenido a tu casa.
Buenas tardes. Es un verdadero placer estar con vosotros.
Muy bien, pues José Luis, tras años de pastorado, en la actualidad es conferenciante en ámbitos internacionales y ejerce como profesor en el Seminario Bíblico de Fe. Tú corrígeme, José Luis, si en algo me equivoco.
Por ahora es correcto todo lo que dices.
Muy bien. Es comentarista también en diversos programas radiofónicos y columnista en publicaciones digitales. José Luis Navajo cursó estudios en el Seminario Evangélico Español, en la Asociación de Formación Teológica Evangélica y en la Escuela Bíblica Salem. Uh-huh. También es muy conocido por su vocación literaria, con 16 libros publicados en su haber. Así es, ¿no? ¿16
libros? Sí, eso es, así es.
Ahí está. Pero bueno, también nos gustaría conocer más al José Luis más íntimo, más personal, más cotidiano. Háblanos un poquito de ti, de dónde eres, quién eres, háblanos de tu familia.
Bueno, pues es un tema excelente de conversación, me encanta. Si ves que me extiendo demasiado, tú me cortas porque sí, me apasiona
no
hablar
preocupes.
De mi familia, fundamentalmente. Bueno, pues mi nombre es José Luis Navajo, yo nací nací en Madrid un 8 de abril de hace demasiados años. Y probablemente si tuviera que referirme a las dos experiencias más grandes que he tenido, por supuesto la primera es conocer a Dios en una relación personal y la segunda, pues conocer a mi esposa. A mi esposa, a la que llevo ya 31 años unido en matrimonio, hace 31 años que me casé. Fruto de esa bendición surgieron dos bendiciones también, que son mi hija mayor, que se llama Kerit. Ella tiene 28 años y hace 5 años y medio para 6 que decidió casarse. Debo decir que yo hice todo lo posible por evitarlo, pero que no lo conseguí y ella se casó. Mi segunda hija, la pequeña, aunque a ella no le gustaría que la llamara así seguramente, pero es la pequeña, se llama Miriam y ella tiene 22 años. Y la última adquisición, y esto lo entrecomillo, por supuesto, el último regalo de Dios ha sido una nietecita. Ella se llama Emma y el mes próximo hará un año de edad. Ha sido un regalo inmenso que, pues ha multiplicado la alegría. Y básicamente ese pues es mi entorno familiar. Eso implica que tengo dos yernos, pero lo voy llevando relativamente bien.
Bueno, enhorabuena por esa nueva adquisición, como tú comentas, ¿no? Por la nietecilla, por la parte que te toca, que seguro que trae muchísima felicidad.
Sí, sin duda.
Una
sin duda.
Familia así.
Es verdad.
Si hay algo que también nos encanta conocer de nuestros escritores invitados, es cómo fue su encuentro con el Señor. José Luis, ¿nos cuentas cómo fue el tuyo?
Claro que sí. Yo fui un niño de escuela dominical. De hecho, con 7 u 8 añitos, yo recuerdo perfectamente estar acudiendo a la escuela dominical. Una iglesia que tenía instalaciones pequeñísimas y aquella habitación que era un casi un armario empotrado, una habitación pequeñita donde los domingos se nos enseñaba porciones de la Biblia. Pero hoy, cuando recuerdo aquel tiempo, yo recuerdo esa habitación como una habitación con vistas al cielo. Por más que era una habitación interior, pero allí, en esos domingos de escuela dominical, se plantó la semilla. Una semilla que, cuando yo tuve 12 años de edad, brotó definitivamente. Uh-huh. Con 12 años de edad tuve un encuentro real y personal con Jesucristo. Y a partir de ese momento, pues comenzó una andadura que continúa hasta el día de hoy. Una andadura con el Señor.
Uh-huh, qué bueno. Según sabemos, hemos leído de tu biografía, sabemos que ejerces como profesor en el Seminario Bíblico de Fe. ¿Cuántos años llevas trabajando en esta área y qué fue lo que te motivó a ejercer la enseñanza?
Bueno, en concreto, en el Seminario Bíblico de Fe no llevo demasiado tiempo. Estoy colaborando hace aproximadamente 2 años. Sin embargo, la vocación por la enseñanza yo creo que viene desde tiempos inmemoriales. No soy capaz de identificar el momento en el que nació en mí la pasión. Solamente sé que yo escuchaba a maestros compartiendo sus materias y sentía como que mi corazón se aceleraba, como que una voz dentro de mí me decía: algún día tú también. Sentía que abría la palabra y no me era suficiente con leerla, la Biblia, sino que quería investigarla, quería digerirla, asimilarla. Entonces creo que de la vocación de alumno, de alguien que se bebía las enseñanzas, que tomaba notas cuando escuchaba a los demás enseñar, pues nació la vocación de ser también, en la medida en que puedo, pues maestro, profesor. Creo definitivamente en una generación de hombres y mujeres que se toman en serio la palabra, que no solamente la leen, sino que la meditan, la subrayan, la asimilan. Y creo en púlpitos de iglesia donde se enseña responsablemente la palabra. Y tal vez, y lo digo desde el máximo respeto, como a veces he tenido la oportunidad de escuchar determinadas enseñanzas que ni son solventes, ni son equilibradas, ni son responsables, quise implicarme en la formación de futuros predicadores, futuros maestros también, que puedan enseñar con seriedad la palabra. Creo, insisto, en púlpitos desde los que se predica un mensaje basado y bien consolidado en la Biblia.
Bien importante, la verdad que sí. En tu faceta como conferenciante, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que tratas con más asiduidad? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que usas?
Pues mira, en este momento y desde hace algún tiempo, ¿no?, hay fundamentalmente 3 áreas de ministerio que ocupan casi todo mi tiempo y el de mi esposa. Son 3 pasiones, más que visiones, son auténticas pasiones, cosas que me apasionan. Primera, la familia. La familia, estoy convencido de que es la columna vertebral de la sociedad. Y creo que consolidando la familia estamos impregnando de salud a la sociedad. Es más, creo que familias sanas generan iglesias sanas y sociedades sanas. Entonces, el 30% de mi tiempo ahora mismo lo dedico a ministrar a la familia, en congresos, en conferencias, seminarios. Esto busco siempre hacerlo junto con mi esposa, puesto que ella aporta una parte fundamental en esta enseñanza. La segunda pasión que Dios puso en nuestro corazón tiene que ver con los jóvenes. En este momento, otro 30% de mi tiempo lo paso entre jóvenes. Determinados libros de los que he escrito me han abierto puertas para entrar en institutos, en universidades, en colegios, y cada vez que veo un grupo de jóvenes me siento tan identificado, no porque yo sea joven, que lo fui, y bueno, interiormente pretendo seguir siéndolo, ¿no? Pero porque creo que los jóvenes, es una mentira que sean el futuro. Yo creo que los jóvenes son el presente, son el ahora de la sociedad. Y creo que transmitiéndoles valores a ellos, estamos también impregnando de salud la sociedad. Y en la tercera línea de mis conferencias y ministerio tienen que ver con el liderazgo. Después de haber sido 31 años pastor en primera línea. Dios me concedió la oportunidad de pastorear iglesias de 10, iglesias de 100 e iglesias de 1000. Eso me permite conocer el pastorado en sus distintas fases. Entonces, ahora mismo estoy dedicando una parte de mi tiempo a pastorear a pastores y a transmitir a líderes formación y bueno, la humilde experiencia que he podido adquirir en esta trayectoria de pastor.
Genial, genial, muy completo. Muy bien. Y ahora nos gustaría conocer al José Luis escritor. ¿En qué momento decides escribir? ¿Cuáles son los motivos para que te lanzaras a esta aventura de la literatura?
Vaya, pues aquí me pones en una textura igual que antes, difícil de precisar. Bien. Vuelvo a decir lo mismo que antes y lo digo sinceramente, no soy capaz de identificar el momento en el que eso nació. Yo creo que nací con esa pasión. Es más, es que yo vuelvo la vista atrás y lo que recuerdo es a un niño de pantaloncitos cortos sentado en la acera, en la calle, con la espalda apoyada en la pared y leyendo un libro. Creo que nací con un libro en la mano. Y eso, creo que la pasión de leer me abocó a la pasión de escribir. Yo creo que un escritor tiene que ser un lector. Yo he publicado 16 libros, pero probablemente he leído 2016. Entonces, desde pequeño, mira, yo recuerdo que en la escuela, cuando yo estaba cursando el sexto grado de lo que entonces era la primaria EGB, en la escuela escribí ya un ensayo para, y tal vez ese fue mi primer escrito. Entonces, fue naciendo en mí y desde que recuerdo, me recuerdo siempre con un lapicero y con una hoja en blanco. Viajando en el metro, en el autobús o caminando por la calle y escribiendo frases que se me ocurrían. Fíjate, yo creo que la faceta de escritor no se adquiere, sino que es algo inherente a la persona, es algo genético, tal vez.
Genial. Conozco más de uno que tiene esos mismos genes.
Sí.
Sí, que le gusta leer y lee en todas partes y va siempre con un libro encima. Genial, genial.
Ojalá fueran muchos más los que tienen eso, sí.
La verdad que sí, la verdad que sí. Vamos a hablar del libro en concreto. El libro que hoy estamos presentando se titula 5 días para un matrimonio feliz, de José Luis Navajo. Está editado por el Grupo Nelson. Es un libro que se puede clasificar como novela, pero contiene una serie de principios prácticos imprescindibles para conseguir matrimonios felices, firmes, con fundamento. Son 5 principios para aprender en 5 días, pero para aplicar toda la vida.
Eso es muy importante, sí.
O sea, es un libro de muy fácil lectura en el que se disfruta cada página que se pasa. ¿Por qué te decides a escribir 5 días para un matrimonio feliz? ¿Dónde nace la idea? ¿Quizás es que conoces a matrimonios infelices, con problemas, en crisis?
Sí, lamentablemente lo último que has dicho es cierto. Conozco a esos matrimonios. La idea de escribir este libro se va fraguando con el paso del tiempo. Como digo, el 30% de mi tiempo lo paso en consejería matrimonial, en congresos de familia. Entonces, en el desarrollo de esa labor de consejería, he tenido la ocasión de ver sonrisas y lágrimas. He tenido la ocasión de acompañar a familias en montes de gozo y en valles de auténtica desolación. Y he visto que el mundo quiere ser feliz en su familia, quiere ser feliz en su matrimonio, pero que le cuesta mucho trabajo. Entonces, viviendo esos momentos, esas historias, esas circunstancias con estos matrimonios, va surgiendo la idea de que esto necesito plasmarlo sobre el papel, necesito volcarlo, necesito escribirlo. Así que, bueno, pues en este libro lo que he volcado han sido la experiencia de más de 25 años de acompañamiento de familias. Si alguien me preguntara, o si tú me preguntaras cuánto has tardado en escribir este libro, yo te diría probablemente eso, 25 años.
Wow.
Aunque, digamos, redactarlo y resumirlo me ha llevado un año, pero lo que contiene es la experiencia vivida a lo largo de 25 años de consejería familiar.
Y al leerlo se nota.
Sí, pues
al leerlo sí que es cierto que se nota esa experiencia y esa sabiduría. Y entonces, pues, siguiendo con el tema del matrimonio, ¿crees que el matrimonio hoy en día está en peligro, está en crisis?
Mira, si me preguntas si la institución del matrimonio está en crisis, yo tendría que decir rotundamente no, porque el matrimonio fue un invento divino y ninguna, permitidme que entrecomille esto aunque suene feo, ninguna empresa que Dios establece va a entrar en crisis, porque Dios es el accionista mayoritario. Es decir, el matrimonio está sustentado por Dios. Ahora, las personas y la institución humana que se une en matrimonio está en una franca crisis. Uh-huh. El matrimonio seguirá siendo la mejor opción para vivir, la mejor opción, pero la situación real es que el matrimonio es tan importante, tan necesario, es tan clave para la sociedad que se ha convertido, y creo que todos nuestros oyentes lo van a entender, se ha convertido en un enemigo del propio diablo. Porque el matrimonio arroja luz y el infierno quiere arrojar sombras. Porque el matrimonio trae vida a la sociedad y el infierno quiere traer muerte. Entonces, todos los esfuerzos del mismo infierno están abocados a destruirlo. Y por eso es que está sufriendo un ataque. Yo diría, el matrimonio está bajo ataque. Uh-huh. Pero el matrimonio no está en crisis porque Dios lo diseñó.
Genial, genial la respuesta. Me has dejado encantada. Vamos a abundar un poquito en esta idea, aunque ya quizás ya me has respondido la pregunta, pero al leer el libro he podido darme cuenta de que le confieres una importancia grandísima al matrimonio. ¿Por qué es tan importante? Aunque quizás ya me lo has respondido, pero abúndame un poquito.
Claro, vale la pena que lo enfaticemos eso. Uh-huh. El matrimonio es importante porque es la columna vertebral. Mirad, yo tengo una lesión en la columna vertebral, una lesión severa que me ha hecho pasar ya 3 veces por el quirófano, y en esos momentos de sufrir por causa de mi columna vertebral me he dado cuenta de lo importante que es para sostener al cuerpo. El matrimonio es la columna vertebral de la sociedad y por eso es que es tan importante. Fijaos que si acudimos otra vez a la Biblia, Antes que nada, lo primero que Dios crea es la familia. Uh-huh. Antes que la iglesia, Dios crea la familia. Exacto. Antes que la monarquía, antes que el sistema de jueces, antes que nada, Dios crea la familia. ¿Por qué? Porque era fundamental, tiene una importancia crucial y clave.
Entonces, ¿podríamos decir también que hay esperanza para los matrimonios heridos?
Desde luego que la hay. La hay porque, mirad, al fin y al cabo, Quien tiene la solución y la respuesta para todas las preguntas no somos nosotros, sino que es el inventor del matrimonio, el que lo diseñó. Él lo sustenta, él lo cuida. Ahora, para que haya esperanza hay que buscarla. Uh-huh. Y yo animaría fervientemente a cualquiera de los que nos están escuchando, que esté atravesando un momento de dificultad en su familia, que busque salida. Mira, si tuviera que remitir a los oyentes a un libro clave para el matrimonio, fíjate, no les remitiría a 5 días para un matrimonio feliz, no. Les remitiría a la Biblia. La Biblia es el código perfecto para edificar una familia, para sostener una familia. En la Biblia vamos a encontrar respuesta a nuestras preguntas y salida a nuestros túneles. Así que hay esperanza, claro que la hay, totalmente.
Y otra pregunta, ¿a qué público está dedicado el libro 5 días para un matrimonio feliz? ¿Solo para matrimonios con problemas, en crisis, con dificultades?
No, desde luego que no. Cuando yo escribía 5 días para un matrimonio feliz, pensaba en públicos muy, muy diferentes. En aquellos que ya han formado una familia y que no quieren que su familia entre en crisis. Yo creo mucho más en la medicina preventiva que en la curativa. La preventiva es, voy a poner medios para evitar entrar en el problema. La curativa es, ya entré en el problema, voy a intentar salir. Es mejor poner los medios antes de entrar en el problema. Sí. Así que pensé en aquellos que hoy son matrimonios felices, que hoy son matrimonios sólidos, cuando escribí ese libro. Pensé también, por supuesto, en los que están en una crisis. Intento transmitir a lo largo de estas páginas de 5 días para un matrimonio feliz, intento transmitir principios para salir del valle, para salir de la crisis. Pero pensé también en un tercer público, en aquellos que todavía no han cometido matrimonio, digamos, en aquellos que todavía no han incurrido en el matrimonio. Me parece que el matrimonio hay que comenzar a edificarlo antes de casarse. Así que intento transmitir principios también que valgan para los que hoy son novios o para los que ni siquiera tienen novio o novia todavía, para todo un público en general.
Sí que es un amplio, ¿verdad? Abarca un amplio espectro, ¿no?
Sí, yo creo que a partir de 13, 14 años de edad van a entender perfectamente lo que está escrito en este libro. Y creo que con 90 años también lo pueden entender.
Perfecto, entonces lo voy a recomendar también a jovencitos.
Sí, y jovencitos me gustaría mucho que lo leyeran, creo que les va a ayudar. Yo creo que una de las cosas de que carece hoy la sociedad es de una preparación seria para el matrimonio. Sí. Y creo que entrar al matrimonio sin conocer qué es eso y cómo abordarlo, es como aventurarnos en esta preciosa ciudad de Barcelona por sus calles sin un GPS y sin un mapa. Uno va a acabar perdido. Pero digo también con 90 años porque una de las protagonistas del libro es una ancianita, una abuelita que tiene mucho que enseñar. No quiero desvelar más, pero tiene mucho que enseñar. Sí. Tú lo conoces.
Sí. Voy a hacer un pequeño aporte ahí, sin desvelar tampoco nada.
Muy bien.
Haremos también un pequeño aporte. La verdad que sí, que es muy, 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 muy interesante lo que nos cuentas, porque verdaderamente el matrimonio está siendo desvirtualizado y tenemos como una falsa imagen ahora del matrimonio, cuando los novios están por casarse y parece que hacen unas sentencias como si fuera que van a morir o van a...
Sí.
Entonces verdaderamente necesitamos tener una visión más positiva y más real. No solamente positiva, como claro. un positivismo falso, sino real, de lo que realmente es el matrimonio.
Sí.
Y la verdad que
es importante. Fíjate, yo creo que primero hay que perderle el miedo al matrimonio, porque, vuelvo a insistir, el matrimonio es la mejor opción de vida. Es cierto que Dios ha llamado a algunos a la soltería. Si Dios te ha llamado a la soltería, vas a ser feliz estando soltero. Pero el promedio normal, es interesante saber que en la Tierra nacen aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres. Y es interesante saber que cuando un país entra en una guerra, y por causa de la guerra la población masculina desciende mucho, en ese país inmediatamente se incrementa el nacimiento de varones hasta que se aporta el equilibrio. Significa que la opción de Dios es el matrimonio. Hay que perderle el miedo. Pero además hay que saber que el amor eterno existe, que es posible amarse para toda la vida. Yo escuchaba unos votos. Alguien me decía que estuvo en una boda el otro día y que escuchó en los votos decir lo siguiente: te amaré hasta que se termine el amor. Me da pena escuchar eso, porque se está dando por supuesto que se va a terminar el amor.
Sí.
Yo no creo en eso, yo creo en un amor que perdura.
Como si el amor tuviera fecha de caducidad, ¿no?
Claro, y eso no es así.
Sí. No. Y el amor no tiene límites, no tiene fin. Sí. La eternidad del amor, qué bonita.
Claro que sí.
Sí, sí, sí. Al final del libro, de 5 días para un matrimonio feliz, encontramos también una guía de estudio. ¿Cuál es la finalidad de esta guía? ¿De qué modo la podemos usar?
Mira, yo recomiendo que esa guía de estudio, que está al final del libro, se emplee. La primera opción y la que yo imaginé cuando la escribía, el matrimonio junto, o bien la pareja de novios juntos, que puedan leer el libro a la vez y que luego puedan volcarse sobre esa guía de estudio y compartir el uno con el otro. Me parece que una de las cosas vitales para un matrimonio es la comunicación, y lo que intento proveer con esa guía de estudio es una excusa para que la pareja dialogue, para que el hombre y la mujer dialoguen entre sí y hagan juntos la guía de estudio. Otra opción que sugiero es que, y de hecho lo están usando así en algunos lugares, que grupos, a veces iglesias, se junten en pequeñas células y estudien juntos los 5 pasos, los 5 principios del matrimonio, y luego hagan juntos la guía de estudio. Ese era el objetivo.
Me pareció muy práctico, me pareció muy muy adecuado. Y
muy bien.
Teniendo en cuenta de que está escrito en clave de novela, y pareciera que no tendría por qué pegar al final pues una guía como de estudio,
sí.
¿No?
Te voy a comentar un secreto, tal vez, aunque para los lectores no lo será. A mí me cuesta mucho trabajo escribir de otra forma que no sea novela. Casi todos los libros, exceptuando uno, solamente tengo uno que no está escrito en forma de novela. Los demás, todos, y trato temas tan diversos como el dolor, o como el liderazgo, o como la familia, los escribo en forma de novela porque me parece que es mucho más fácil de asimilar los principios y los valores.
La verdad que a la hora de la lectura es mucho más fácil, es más amena y es... A mí me parece genial. He leído algún libro, también en clave así, de novela, que lo tengo inclusive subrayado, y esos son los que me han parecido más interesantes, porque es, por un lado, es novela y es entretenido y es fácil y ameno, y por otro lado pues trae enseñanza, entonces como que cubre más áreas, ¿no? Y satisface más al lector.
Es verdad.
Y la verdad que te doy la enhorabuena por escribir en esta clave, ¿no? Clave de novela, pero con estas enseñanzas
pues
tan profundas,
gracias.
Tan necesarias, y bueno, que seguro que la gente va a leerlo pues con mucha más facilidad, ¿no?
Gracias.
Y se trata de eso, que desde aquí, desde Momentos Literarios, queremos animar a nuestros oyentes a que lean y lean. Bueno, seguimos. sin desvelar detalles de la trama, porque esto es algo que no queremos hacer, pero sí me gustaría comentar algo ya que ya nos ha adelantado un poquitito José Luis, que aparte de la historia central de un matrimonio que sufre una crisis profunda en su relación de pareja y que anda en busca de ayuda, también hay una hermosísima historia de amor que conmueve hasta lo más profundo y tiene su clímax, pues eso, en el final del libro. No podemos desvelar más. Pero esta historia a mí me emociona especialmente porque sé que hay muchas historias reales semejantes a la descrita en el libro. Y son estas historias las que nos confirman que verdaderamente hay esperanza y corrobora el hecho de que los matrimonios pueden ser felices, que sí, que la felicidad en el matrimonio es una realidad que está al alcance de todos. ¿Es cierto?
Sin duda, sin duda. Y precisamente, pues, lo que persigo con esa historia que mencionas es mostrar cómo quien está asesorando al matrimonio que está en crisis no es una persona que está libre de problemas. A veces pensamos que la felicidad es la ausencia de problemas. La felicidad no es la ausencia de problemas. La felicidad radica en poder enfrentar juntos, el hombre y la mujer, enfrentar juntos esos problemas. Así que en la trama entremezclada que aparece en la novela, descubrimos de repente que la persona que está ayudando es una persona que tiene situaciones duras, durísimas, como para pedir ella misma ayuda. Pero que ha decidido, fíjate, ha decidido no olvidar, sino atenuar su propio dolor empleándose en curar el dolor de los demás. Y yo creo que esto es una clave de vida es la clave del amor. Cuando yo me enfoco en mi herida me va a doler cada vez más. Pero cuando yo me enfoco en curar otra herida, voy a descubrir que curando otra herida la mía de repente sana. Y eso es lo que ocurre a lo largo de esta novela.
Así es, así es. Y bueno, a modo también de conclusión, me gustaría leer una frase que circula por internet, que dice, porque en internet también hay cosas buenas y todo. Y dice la siguiente, la frase dice así, ¿no? Las personas que leen viven menos. Menos engañadas, menos explotadas, menos conformes. Y yo me atrevería a añadir, porque se pueden añadir más cosas, ¿verdad? Yo me atrevo a añadir que menos ignorantes, menos incultas, menos aburridas. Bueno, y lo dejo ahí para que tú, querido oyente, agregues algunos calificativos más que seguro vendrán a tu mente. Por eso, amigo o amiga que nos escuchas, desde Momentos Literarios te animamos a que leas más, para vivir menos atrapado en la inopia o en la ignorancia. Bueno, llegamos al final de nuestro programa y no podemos por menos que darte muchísimas gracias, José Luis, por concedernos esta entrevista. Haciendo un huequito a tus múltiples compromisos, muchísimas gracias por esta hermosa aportación, por este libro y por ser ese enorme canal de bendición.
Pues es un placer, de verdad, estar con vosotros y os agradezco yo la oportunidad de haber estado aquí en este programa.
Aunque creo que me he saltado algo, sí. ¿Cómo podemos conseguir tu ejemplar? Un ejemplar del libro, sí, eso me lo he saltado. Días para un matrimonio feliz. ¿Cómo consigo este libro? Lo quiero. ¿Cómo lo compro? Bien, ¿cómo lo consigo?
Es muy sencillo. Este libro se puede adquirir en cualquier librería. Librerías evangélicas lo van a tener disponible, pero también pueden solicitarlo en la FNAC, en el Corte Inglés, en cualquier gran superficie literaria. Y también, si alguien lo desea, pues en mi propia página web. joseluisnavajo.com. Allí pueden acceder, pueden incluso solicitar al propio autor un libro autografiado, si lo desean, o pueden conectar a través de la página web con la editorial y hay muchos canales para... es fácil conseguirlo.
Perfecto. Y bueno, este ya es para satisfacer mi insaciable curiosidad literaria. Por favor, ¿hay algún libro que se está cociendo y que esté ahí en la hornada?
Siempre lo hay, sí. En este momento estoy concluyendo la última revisión de un libro que espero enviar a la editorial. Probablemente salga con Grupo Nelson o tal vez con Mundo Hispano, no estoy todavía seguro. Pero es un libro que también en forma de novela va abordando el tema del liderazgo en este caso. Y bueno, pues pronto, si Dios lo permite, estará disponible.
Pues quedamos ahí a la espera del nuevo libro. Pues muchísimas gracias, José Luis, que Dios te bendiga y bueno, pues que el Señor bendiga muchísimo tu trabajo y que siga siendo de tantísima bendición como hasta ahora y más.
Muchísimas gracias, un enorme abrazo para todos.
Dios te bendiga.
Bye.
Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.